Buenos días, Diego. Buenos días a la audiencia. ¿Cómo estamos?
Bien, 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 bien. Aquí preparando el día de San José, que ya no sé si es el día del padre o el día de qué. Bueno, de San José sigue siendo.
El día de los Pepe.
Así que mañana tú, santo, y el mío. Yo me llamo, también me llamo Pepe Diego.
Sí, lo que pasa es que mucha gente no sabe de por qué todos los José se llaman Pepe.
¿Por lo del padre putativo?
Exactamente.
Es que a lo mejor algunos no saben lo que es el padre putativo. Parece un insulto, ¿no? Y no, hombre, no, no, no.
Dicho en latín, tal vez. Pero sí, viene de ahí.
De ahí, de ahí. De Pepe, padre putativo. Pater putatis. Aquel que cría un hijo que no ha salido de su genética.
En este caso, San José.
Pues nada, ya hemos aprendido algo nuevo hoy. Pero vamos a hablar de alguien, yo creo que interesante. Además, también a veces un gran desconocido porque vemos... edificios que llevan su nombre, calles que llevan su nombre, pero a lo mejor no sabemos quién fue Tomás
de Iriarte. Yo estudié en el colegio Tomás de Iriarte, y aunque es un personaje muy conocido en el puerto y en Tenerife y a nivel internacional, por supuesto, pero bueno, vamos a matizar un poquito sobre él, sobre su figura. Es un hombre que fue un fabulista, traductor, dramaturgo, poeta y músico. Mucha gente no sabe que también fue músico, tocaba el violín, la viola. Se compuso su propia sinfonía, por desgracia ya desaparecida. Pues Tomás de Iriarte nació un 18 de septiembre de 1750, aquí en el puerto de la Cruz, y murió un día antes de su cumpleaños, el 17 de septiembre de 1791, en Madrid.
Jovencito.
Sí.
41 años.
41 años, no lo llegó a cumplir. Su padre era Bernardo de Iriarte, y Bárbara, su madre, era una familia ilustrada, una familia prestigiosa de aquí, de Tenerife. Fue a Madrid muy temprano, fue a Madrid con 13, 14 años, a su mentor, que era su tío Juan, que también fue un fabuloso poeta. Y Juan, aparte de acogerlo a él, también acogió a sus hermanos, que eran famosos, que en el futuro serían famosos diplomáticos, que eran Bernardo y Domingo Iriarte. También, una vez que murió su tío Juan, pues heredó su trabajo, que era estar el bibliotecario de la Secretaría de Estado, también fue el archivero del Consejo de Guerra, y su obra se caracteriza sobre todo por la sátira didáctica, el neoclasismo, es muy irónico, y escribió obras como El señorito mimado, como la señorita malcriada, pero su obra maestra fueron las 67... fábulas literarias, las famosas fábulas literarias, que la fábula literaria tiene una sátira, una moraleja terrible, que es súper interesante. Hay algunas que a mí particularmente me gustan muchísimo porque siempre tienen un mensaje de fondo, un mensaje social. Él también utilizaba esa fábula, date cuenta que en el siglo XVIII se utilizaba mucho la sátira para criticar cuestiones políticas, cuestiones sociales, cuestiones morales, y él en su famosa fábula pues describe unos pasajes y una moraleja terrible, terrible, que da mucho que pensar.
Tomás de Iriarte no está vinculado a la cultura canaria, sino que desarrolló su labor fuera de Canarias, ¿no?
Sí, en Madrid principalmente. También hablaba griego, hablaba latín,
hablaba
francés. Uno de sus grandes trabajos fue traducir obras literarias del francés al castellano. Ten en cuenta también que este hombre lo que marcó un cambio en la manera de concebir el teatro. Entonces él le dio un aire nuevo, un entendimiento nuevo que lo resaltó ante todo.
¿Por qué se le tiene tan poco conocimiento a Tomás de Iriarte con la cantidad de calles y qué cantidad de edificios que llevan su nombre?
Bueno, creo que dentro de los dramaturgos y literarios es bastante conocido. Pero eso es un gen que tenemos los españoles, de olvidar nuestros personajes ilustres, tanto sean en el campo militar, histórico, literario, musical, etcétera, etcétera. Eso es un gen nuestro, por desgracia.
Aquí también conocemos a otros canarios insignes, por ejemplo Benito Pérez Galdós, que también desarrolló su labor fuera de las Islas Canarias,
sí,
fundamentalmente. Pero aquí se le reconoce. Tomás de Iriarte aquí, un colegio en el puerto.
Ten en cuenta que Tomás de Iriarte con 12 años, imagínate lo especial que era, con 12 años ya traducía obras literarias de Cicerón, de Virgilio, de Ovidio, y eso con 12 años, que mis hijos tienen 12 años. Uh-huh. Y este hombre ya lo traducía al latín con esa edad. O sea, es un hombre que resaltó en terrible.
aparentemente superdotado, ¿no?
Sí, luego participaba en tertulias en la corte, hubieron tertulias de ilustrado, de personas importantes en Madrid, donde él siempre resaltaba, se le recuerda por su gran capacidad de siempre sacar unos temas dentro de esas tertulias y desarrollarlo de una manera magistral. Entonces, este hombre resaltó su personalidad, como he dicho, tanto en el campo literario como también en la música, como en lo social. Pero sobre todo lo que a mí más me gusta de él, de las fábulas literarias, es el doble sentido que tiene. Las fábulas pues, son personajes mayoritariamente de animales que cuentan una historia, a veces una historia un poquito en situaciones difíciles y que detrás de esa fábula siempre dan un mensaje. Por ejemplo, la de los dos conejos, que los dos conejos se ponen a discutir porque le vienen persiguiendo unos perros y le empieza a decir, me están persiguiendo unos galgos. Y el otro conejo dice, no, que son unos podencos. Pues empiezan a discutir si son podencos o si son galgos. Pues en esa discusión llegan los perros y se lo comen. Entonces, la moraleja es que hay que pensar...
Esa fábula es de Tomás de Iriarte.
Sí.
¿Son galgos o son podencos?
Sí.
Algunos lo hemos leído alguna vez y lo hemos estudiado, pero yo me acabo de enterar que eso lo escribió Tomás de Iriarte.
Sí. Entonces, el mensaje, la moraleja, ¿qué es lo que dice? Pues que nos centremos en lo que de verdad es importante.
Son perros.
Que nos vienen a comer. Igual que el burro con la flauta, que el burro toca la flauta y de repente sale un sonido, pues el burro ya piensa que es un músico y piensa que ya es un flautista enorme, con una gran moraleja detrás también. Es bastante interesante todas sus fábulas.
¿Y por qué eso no se estudia como cultura, parte de la cultura canaria? Porque, quieras o no quieras, este señor es del Puerto de la Cruz y reconocido está, pero no se conoce bien su obra, o por lo menos no se difunde entre la juventud.
Parte de su fábula también se han adaptado a un público infantil. De hecho, parte de sus obras también fueron en su momento parte del sistema educativo. Pero sí, como dije antes, nosotros nos olvidamos de nuestros personajes.
No se puede ser profeta en su tierra, ¿no?
No, y a veces ni fuera tampoco. A veces.
Bueno, pues la verdad es que Tomás de Iriarte es un gran desconocido. A veces ese error lo cometemos. ¿Qué podíamos destacar de su obra aparte de las fábulas?
Hombre, podíamos destacar sobre lo que lo catapultó, evidentemente, eran las fábulas literarias, pero luego obras de teatro a nivel... La pena es que la mayoría de su trabajo musical se ha perdido. Las sinfonías... Y todo lo que escribió de música prácticamente se ha perdido casi todo y nos hemos quedado con algunas obras de teatro y con su fábula. Lo que sí resaltaría yo es que el Puerto de la Cruz creo que debería tener unas jornadas, como puede tener, por poner un ejemplo, las jornadas cervantinas en La Orotava, pues uh-huh. Unas jornadas de Tomás de Iriarte donde resaltar, tanto para jóvenes como para mayores, ese tipo de fábulas, una pequeña representación de todas sus fábulas, sería maravilloso, porque son 67 fábulas que ha escrito.
Y que más son de fácil lectura y son libros cortitos que estarían muy bien en primaria, ¿no?
Que para ser una representación corta de 3 o 4 fábulas en una pequeña tertulia, una pequeña exaltación de su figura, sería maravilloso. Por lo menos una vez al año resaltar ese tipo de personaje en cualquier, llámese la semana literaria o llámese...
Eso es parte de la cultura del Puerto de la Cruz, que ahora también está de moda reconvertirla, ¿no? Porque hasta hace poco la cultura era fiesta y baile en la calle, a lo mejor este tipo de cultura también es importante tenerla en cuenta, ¿no?
Yo creo que la cultura tiene un amplio abanico y hay que saber abrirlo y sacudirse y ventilarse bien con todo lo que tenemos. Lo que pasa es que, por desgracia, como todas las cosas, está muy contaminado, hay que decirlo, muy contaminado políticamente y se resalta lo que se interesa en su momento, nada más.
Y la parte poética, porque también fue poeta.
Fue un poeta. Date cuenta que la mayoría de las fábulas que están en verso riman y es un placer leerlas. Es un placer leerlas porque todas están en su verso con sus rimas y sus cosas y tienen una calidad terrible.
Bueno, mañana es el Día del Padre. ¿Tú lo vas a celebrar?
Yo lo voy a celebrar y espero que me toque.
No es fiesta. No, antes en este país. San José era fiesta. Ahora ya.
Ya no es fiesta, pero bueno. La fiesta la hacemos nosotros. Yo espero que me toque el cupón del Día del Padre que he comprado.
No te va a tocar a ti, pero me va a tocar a mí.
Tú no lo has comprado.
No, pero me lo han regalado, seguro. Y si no me lo han regalado, todavía les queda un día.
Vamos a ver.
Son varios.
Ya era hora de que nos tocase algo a los papás.
Yo voy a hacer un change.org para cambiar el Día del Padre al primer domingo de marzo. Para que sea siempre fiesta.
Eso también podría ser.
Como, ya como San José ya no es el padre de nadie, porque aquí en este país es a confesional y ya los católicos están en desuso, y además están poco de moda, y los cristianos menos, pues yo digo, bueno, pues si lo ponemos el segundo domingo de marzo, para que sea fiesta y poder comer con los chiquillos.
Pues sería súper interesante eso. Pues sería súper interesante. Porque yo, que soy papá de tres chiquillos, pues me encantaría celebrarlo con ellos. Y
un miércoles un poco raro.
Dentro de mi jornada laboral, pues poco puedo celebrar yo ese día. Pero bueno.
Estamos en desuso. Los papis somos prescindibles a veces.
Bueno, no.
Yo creo que no. Pero bueno, por eso hay que ponerlo en valor.
Hay que ponerlo en valor porque yo me considero un padrazo terrible. Mis tres chiquillos, yo me muero por ellos.
Pues eso es lo que nos vamos a dejar aquí, yo lo tengo muy claro. Si la herencia que dejamos en este mundo, estaremos vivos mientras que nos recuerden. Así que...
Eso es así.
Así es, yo así pienso.